Y bueno, y justamente Gustavo Gerjón es un hombre que está muy atento a lo que sucede en Brasil, pero ahora lo encontramos en los Estados Unidos, y entonces yo quiero aprovechar en esto de abusar de los distintos analistas que cotidianamente, regularmente se escuchan a través de Sarandí, aprovechar su presencia en los Estados Unidos, porque obviamente mucha gente está muy sorprendida con, primero, con este posible vínculo, acercamiento Bolsonaro-Donald Trump, pero por otro lado, lo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos, donde se menciona de cierre parcial del gobierno, cómo está incidiendo en la política norteamericana esto del muro en México y que se mencione esto de estar cerrando parcialmente el gobierno. Ahora, yo les decía, hoy Donald Trump convocó a legisladores del Partido Demócrata justamente para hacerles este planteo, que además menciona la parálisis presupuestaria que puede durar inclusive mucho tiempo. En fin, cosas que uno capaz que le cuesta creer, aunque, sobre todo viniendo de Estados Unidos, aunque también sabemos que en otros países estas discusiones, cuando hay un empantanamiento en las posiciones, pueden durar realmente muchos meses o hasta algún año. Gustavo Gerjón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un muy buen año, feliz 2019, Jaime. Un gusto estar al aire contigo con los amigos de Sarandí, en forma directa desde Nueva York, aquí las seis menos cuarto, de la tarde, una tarde fría, oscurece temprano, la bola ya ha caído en el día de ayer en la Times Square, pero los americanos son muy prácticos, pasó todo muy rápido y hoy ya están trabajando un día normal para algunos. Como vos lo decías, el gobierno está semi-paralizado. Lo pude notar esto en una visita que hice a Washington hace 2 semanas aproximadamente, cuando muchos de los servidores federales están de huelga y no prestan ningún tipo de servicio. Lo podés notar eso muy nítidamente cuando visitas museos o cuando visitas instituciones gubernamentales que no están atendiendo como lo hacen siempre. Y bueno, y ese estado de paralisia que se está dando en el gobierno Trump también levanta, entre otras cosas, la posibilidad de algún impeachment contra el presidente norteamericano. Esas también son algunas de las noticias que estuvieron circulando por aquí. Lo cierto es que Mike Pompeo representó a Donald Trump en el día de ayer en Brasilia, en ese nuevo posicionamiento de Brasil en el continente y también en el mundo, dejando de lado la relación con las izquierdas en América Latina y alineándose con países como los Estados Unidos de Norteamérica y con también Israel, país que estuvo representado por su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que por la primera vez en 70 años un primer ministro de Israel visitó Brasil. Israel, que está teniendo también un cambio en la región de sí. América Latina. Netanyahu, que visitó a Macri algunos meses atrás, ahora la pose de Bolsonaro. La pose de Bolsonaro también tiene otro motivo, un motivo también no apenas de alistarse o alinearse con Estados Unidos e Israel, sino también hubo una promesa. Recordemos que Bolsonaro, Jair Bolsonaro, presidente brasileño, también tiene un vínculo con la bancada evangélica y había prometido ya en campaña, en caso de ser presidente, cambiar la sede de la embajada de Brasil, de Tel Aviv, para Jerusalén. Y esto fue algo muy fuerte que repercutió, obviamente, que Netanyahu aprovechó para mostrar el lado diplomático, el interés de Israel, y seguramente habrá prontamente una retribución. Ya hubo una invitación para que Bolsonaro visite en los próximos meses Israel, y así lo hará, pero se han firmado varios acuerdos. También hubo una aproximación de Bolsonaro con otros mandatarios, y la nota la dio el presidente argentino, que fue uno de los grandes ausentes en la ceremonia de pose. Le mandó una carta diciendo que estaba de vacaciones. En Brasil no pegó muy bien esto, uh-huh. Porque si Argentina quiere ser un país que quiere retomar más los vínculos con su principal socio, que Macri haya dicho que estaba de vacaciones no pegó muy bien. Bolsonaro dijo que se quería alinear más con Chile, con Estados Unidos y con otros países. y dejar de lado, obviamente, lo que llamaban las repúblicas bolivarianas. El único que estuvo, el único remanente de las repúblicas bolivarianas fue Evo Morales, representando a Bolivia. Evo Morales, que también utilizó esta pose como para dar un cambio, para mandar un mensaje muy importante a Brasil y al continente, como que él está también despegándose de Venezuela y despegándose de Cuba, pensando en su próxima reelección. Entonces, realmente en el día de ayer, Brasilia sí tuvo su ceremonia de pose. En el día de hoy, la Bolsa de Valores de San Pablo llegó a su límite histórico, subió como nunca había subido, llegó a los 91.000 puntos, subió más de 3.55%, el dólar en el día de hoy bajó 1.70%, casi 2%, también bajó el euro 1.20%, lo que muestra que el mercado no solo está dándole una carta de confianza a Bolsonaro, sino también a sus ministros, y el ministro Guedes, ministro de Economía, que tiene entre sus prioridades la reforma jubilatoria, la reforma de la previdencia, algo que Michel Temer, el expresidente, intentó hacer y no pudo porque no tenía el respaldo político, y ahora el nuevo gobierno tiene entre sus prioridades hacer la reforma de la previdencia.
Gustavo, ¿cuánto le puede servir, por un lado, a Bolsonaro el acercamiento a Donald Trump, y a Donald Trump también en lo que es su vínculo con América Latina a través de Brasil?
El tema es el siguiente. Uno de los temas puntuales que fue abordado entre el secretario de Estado Mike Pompeo, que fue el representante de Trump en esta ceremonia, fue Venezuela. A Estados Unidos le inquieta Venezuela, le molesta a Venezuela, y no saben en los últimos años cómo hacer para cambiar la situación política de Venezuela con Maduro. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de Brasil. Brasil es un país limítrofe, está viviendo en carne propia el problema de la inmigración venezolana. Son cientos de venezolanos que entran a Brasil todos los días por la frontera norte. Ya la frontera norte ya es una calamidad en cuanto a situación humana. En los últimos meses el gobierno Temer ha distribuido, con el apoyo de las Naciones Unidas, a los venezolanos en diferentes estados de Brasil, pero eso acaba siendo un problema que se extiende al continente, porque muchos de los venezolanos no paran en Brasil y continúan para otros países por una cuestión de lengua. Imaginamos que deben llegar fácilmente también al Uruguay.
Sí, hay muchos.
Llegan también a la Argentina, utilizan a Brasil como un punto para pedir una especie de asilo político, porque están entrando legalmente, algo que antes era ilegal, ahora el gobierno brasileño blanqueó, pero Jair Bolsonaro no quiere pagar más el precio de la entrada de venezolanos. Entonces creo que este es uno de los temas para resolver con Estados Unidos. El tema de Venezuela es un tema puntual. Y los otros temas también, hay diversos tipos de alianzas que Brasil tiene con importantes empresas de los Estados Unidos. La alianza que se hizo con la empresa Boeing y la Embraer, que todavía no está 100% consolidada, pero eso tiene una repercusión también a nivel mundial. Y obviamente que Brasil es un país muy importante en el continente latinoamericano, y Estados Unidos quiere tener un aliado fuerte. Sí, Argentina no está consiguiendo levantar cabeza, lamentablemente, y Estados Unidos está buscando más socios poderosos en América Latina. El tema de hacer del libre mercado una economía más liberal, que tenga más que ver con los Estados Unidos, obviamente que eso le interesa al gobierno Trump, poder exportar más productos. Se habla también de privatizaciones del gobierno de Bolsonaro. Son todos campos que le interesan a los Estados Unidos. También la apertura de los cielos para que compañías aéreas norteamericanas puedan volar por Brasil. Son todos temas directamente relacionados con la economía que obviamente le interesan a la administración Trump, y Bolsonaro dijo que se quería alinear, ¿sí?, con los países que están demostrando una economía abierta de mercado, como es Chile, que ya tiene tratados de libre comercio con los Estados Unidos, y ahora se suma también Bolsonaro a negociar directo con Donald Trump. Hubo cambio de mensajes vía Twitter, ahora Bolsonaro también sí se manifiesta vía Twitter agradeciendo el apoyo del presidente de los Estados Unidos, y no es de dudar que a cualquier momento uno de sus viajes internacionales sea a Estados Unidos, pero Bolsonaro también ya había dicho que uno de los primeros destinos que iba a visitar era Chile. Así que bueno, eso es lo que podemos decir. La presencia también del primer mandatario uruguayo fue apreciada en Brasilia.
Justamente, ¿cómo ves el tema Mercosur?
No, el tema Mercosur no es prioridad para el gobierno Bolsonaro.
Va a ser presidente pro tempore en junio, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero lo dijo en la campaña que el Mercosur no era prioridad y que se quería alinear con las potencias del primer mundo. Y Bolsonaro, en ese sentido, montó un equipo más técnico, con muchos militares. Es el primer gobierno democrático desde el restablecimiento de la democracia en Brasil con el mayor número de militares en el poder, muchos en áreas técnicas. También el tema de la reforma agraria fue uno de los asuntos de la pauta del día de hoy, en el sentido de poder abrir los campos para que el sector agropecuario especialmente pueda entrar, pueda producir, pueda trabajar en muchas áreas que estaban siendo destinadas o eran consideradas áreas indígenas, y esto estaba un poco trancado en la pauta anterior. El MST, el Movimiento Sin Tierra, que también que fue muy potente durante los años de los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Así que bueno, se viene un Brasil diferente, eso es lo que notamos, ya lo habíamos notado en la campaña y lo estamos notando ya en este primer día de gobierno, cuando tomaron pose los ministros. El ministro de Justicia, un conocido de todo el continente, ex juez Moro, ahora ministro de Justicia, dijo que no iba a haber lugar para bandidos y para mafias, y que bueno, se va a intentar traer al Brasil a los valores de familia, a los valores judío-cristianos. Fue eso lo que dijo Bolsonaro en sus diferentes discursos de pose. Y obviamente el hecho de Bolsonaro haber asumido y no haber negociado con partidos políticos por cargos hace que mucho de la gente que está en los puestos de poder sean del propio partido. Bolsonaro no abrió mano de negociar con partidos menores en cambio de puestos, así que el presidente, podríamos decir, tiene el apoyo de todos aquellos que hacen parte de su círculo íntimo. Precisamos, con inversiones y con inteligencia, recuperar el control del Estado sobre las prisiones. Estas fueron también palabras de Sergio Moro, nuevo ministro de Justicia. No es solamente tener prisiones, sino también controlar las prisiones, porque sabemos que las facciones criminosas operan dentro de las prisiones y son un verdadero dolor de cabeza, no simplemente los problemas de narcotráfico que tenemos en Brasil, como así también problemas, sí, de violencia, de robos. Lo que sí se registró durante los últimos meses, durante los últimos días de diciembre y también en noviembre, que muchas de aquellas facciones criminosas se estaban dirigiendo para Paraguay, justamente por el miedo a los cambios en el gobierno de Jair Bolsonaro. Esto es una noticia real, registrada en diversos medios brasileros, de un gran movimiento de facciones brasileras. Cuando hablamos de facciones brasileras, hablamos de capos, ¿sí? No es que el delincuente común se estaba yendo a Paraguay, pero digamos que altos narcos se estaban yendo a Paraguay justamente por la mudanza, por el cambio de gobierno.
Gustavo,
para mejor, creo que es una muy buena noticia.
Sin lugar a dudas. Para terminar, porque me quedé con la frase de que Venezuela es un problema para Estados Unidos en América, y vos que estás allí y podés hablar con la gente, ¿México y el muro es un problema para los norteamericanos?
Los norteamericanos están ni ahí con el muro, y saben que fue una promesa de campaña. Tienen muchos otros problemas. Te digo, estuve circulando muchísimo por los Estados Unidos, por diferentes programas que estuve haciendo. El gran problema hoy de los Estados Unidos son los homeless. Hay gente que no tiene vivienda, no tiene dónde, no tiene un techo. Estados Unidos tiene problemas mucho más graves que destinar tantos billones de dólares para construir un muro. Claro que el problema del muro es una cuestión más de una promesa de campaña que Trump quiere cumplir y que está haciendo que se paralice en cierta forma el gobierno. Pero hay muchos problemas mucho más serios. El norteamericano está ni ahí. Puede ser que aquel que viva más cerca de la frontera, pero no quiere decir que el muro va a resolver los problemas americanos. Yo te digo que por diversos lugares donde te moves, existe, como te dije, gran problema de habitantes que viven en la calle, los homeless, gran problema de bebida y gran problema de drogas. O sea, Estados Unidos tiene que controlar muchos problemas internos, y el hecho de tener o no tener muro no quiere decir que cambie la realidad. Aquí tienen problemas mucho más serios. Como te digo, el habitante medio de los Estados Unidos piensa más con el bolsillo. La economía de Estados Unidos, una economía pujante. En este momento Estados Unidos está bien, se nota que está bien, hay consumo, y por lo tanto lo que te podría decir que el muro para el habitante común aquí no es el tema prioritario.
Muy bien, Gustavo Gersh, muchísimas gracias, muy claro como siempre, y seguramente nos vamos a estar encontrando en varias oportunidades aquí en la programación de Sarandí. Un gran abrazo y el mejor 2019 para ti.
Un gran abrazo, Jaime, hasta cualquier momento, y siempre atento y a disposición.
Muchísimas gracias.